me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta, feliz no puedo ser. Tal vez
buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, en primer lugar, dar gracias a las doctoras, a la doctora Menasa, a la doctora Rojas, por ese maravilloso programa. Una cita con la palabra. Nosotros también se lo recomendamos. Todos los sábados a las 6 de la tarde. Y aquí estamos, en nuestro tercer programa de esta nueva temporada. Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más. Dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena Salamanca, por si todavía no se lo han aprendido. Y junto a mí, Manuel Menasa y Hernán Kozak. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde, como cada sábado. Hoy también nos acompañan Leandro Bristioli, voz y guitarra del grupo Indios Grises, y Kepa Ríos, guitarra del mismo grupo. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y para dar comienzo a la poesía, como anunciamos la semana pasada, contamos con Lorca. Lorca nació en Fuentevaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898. Fue bautizado como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Casi nada.
Es considerado una de las figuras claves de la poesía española del siglo XX. Fue un autor polifacético que intercaló sus magistrales combinaciones poéticas con excelentes obras teatrales, tales como Mariana Pineda, Yerma, Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba, entre otras.
Estudia el bachillerato en Granada y se traslada después a Madrid para estudiar Derecho y Filosofía. Allí, se va a instalar en la mítica residencia de estudiantes, donde conocerá a Luis Buñuel, Salvador Dalí y a Rafael Alberti. Con este último, y junto a otros poetas como Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Alessandre, encuadrarán la llamada generación del 27.
En 1921 publica su primer libro de poesía, Libro de Poemas. En ese año, Juan Ramón Jiménez le invita a participar en su revista Índice. Un tiempo después, publica Canciones y Romancero Gitano, que lo convierten en un poeta famoso, ya que esos textos habían sido divulgados en revistas y en innumerables lecturas. Una fama que en cierta forma le disgusta. En una carta a Jorge Zalamea le escribe: el hombre famoso tiene la misma amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre él los otros. Y de Romancero Gitano le vamos a leer un poema que lleva por título Romance de la Pena Negra, a José Navarro Pardo. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza, la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota!
¡Qué hermoso poema! Bueno, a continuación publicará el poema del Cante Jondo, con el que cierra una etapa que representa al Lorca más conocido. Un Lorca gustoso de un fuerte sabor andaluz y con gran influencia de la lírica popular y tradicional. En 1929, alentado por Fernández de los Ríos, viaja a Estados Unidos, donde descubre un nuevo mundo que le ayuda a encontrar una nueva voz de la que surge su siguiente libro, Poeta en Nueva York. Aquí se nos presenta como un poeta universal, tocado indiscutiblemente por el movimiento surrealista. La preocupación por los más desfavorecidos, mostrada en sus anteriores libros, se despliega en toda su intensidad. Y a continuación, un poema de Poeta en Nueva York. Navidad en el Hudson. Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo, amor, ese filo. Estaban los cuatro marineros luchando con el mundo de aristas que ven todos los ojos, con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. Estaban 100, 1000 marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades, sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo. El mundo solo por el cielo, solo son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa, son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo por el cielo solo y el aire a la salida de todas las aldeas. Cantaba la lombriz el terror de la rueda y el marinero degollado cantaba al oso de agua que lo había de estrechar y todos cantaban aleluya, aleluya. Cielo desierto es lo mismo, aleluya. He pasado toda la noche en los andamios de los arrabales, dejándome la sangre por la escayola de los proyectos, ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas. Y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura. No importa que cada minuto un niño nuevo agite sus ramitos de venas, ni que el parto de la víbora, desatado bajo las ramas, calme la sed de sangre de los que miran el desnudo. Lo que importa es esto, hueco, mundo solo, desembocadura, alma no, fábula inerte, solo esto, desembocadura. Oh esponja mía gris, oh cuello mío recién degollado, oh río grande mío, oh brisa mía de límites que no son míos, oh filo de mi amor, oh hiriente filo.
Sea de la época que sea, Lorca es un maestro.
Es un maestro.
Su siguiente libro será Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. En él aparece con extrema claridad otro de los temas centrales de toda su obra, la muerte. Como dirá Pedro Salinas, la visión de la vida y del humano que en Lorca luce y trasluce está fundada en la muerte. Lorca siente la vida por vía de la muerte.
A continuación, publica 6 poemas gallegos. Fallecido Lorca, sale a la calle Diván del Tamarit. Podemos reseñar también que deja una serie de libros en proyecto y en realización, como uno de odas, otro de suite, más los sonetos de amor oscuro. Lorca es fusilado en agosto de 1936 en Granada. Un poema de Antonio Machado, escrito para Lorca después de su muerte.
El crimen fue en Granada. A Federico García Lorca. El crimen. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada.
Qué emocionante, ¿no? Lorca es emocionante. Y como decía Lorca,
la poesía no quiere adeptos, quiere amantes.
Nuestra siguiente invitada, María Chévez. Buenas tardes, María. ¿Amante de la poesía?
Yo creo que sí, por lo menos. Muy fiel. Y hace muchos años.
Vamos a presentar un poco a la poeta. María Chévez es poeta y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Nace en Buenos Aires en 1940. Reside en Madrid desde 1976, año en que publica su primer libro de poesía. Una puntualización. Publicado en Buenos Aires, antes de venir a Madrid, Afrotiki. Desde entonces publica El fin del amor, Poesía cotidiana, Poemas y libertad, De la mano del amor y A plena luz, libro que recibió el primer premio de poesía de la Asociación Pablo Menasa de Lucía. Coordina talleres de poesía. Bueno, la poesía en todas partes, ¿no? Una intensa trayectoria poética. Queríamos saber, María, ¿cómo comenzó dicha trayectoria y cómo fue su primer acercamiento a la poesía?
Fue en unas conversaciones en 1974-75, en que me dijeron que podía integrar un taller de poesía en el Grupo Cero con Miguel Menasa. Y ese fue el acercamiento, comenzar ese taller. Y de ese primer taller salió ese primer libro que acabas de nombrar, Afrotiki.
Uh-huh. Ese primer libro, porque tú fuiste, si te puedo tutear,
¿no?
La primera mujer que publicó un libro de poesía en la editorial Grupo Cero. ¿Qué significó? Cuéntanos algo de esto. ¿Qué significó para la editorial? ¿Qué significó para ti?
Yo creo que lo que significó, más que nada, fueron cambios para la editorial. Hasta la ese ruptura. Momento, bueno, si tú quieres decirle ruptura, bueno, son valoraciones, ¿no? Lo que pasaba es que la editorial era muy joven, con el Grupo Cero también, había comenzado hacia 5 o 6 años su andadura, y entonces hasta ese momento habían publicado hombres. Entonces, la primer mujer que publicó, bueno, me tocó el lugar a mí. ¿Qué significó para la editorial? Cambios. Para mí era simplemente publicar. La vía era la editorial Grupo Cero. Y también habría que pensar que ser esa primera mujer me hace pensar que encabecé como una larga lista de productoras mujeres en la poesía y el psicoanálisis.
Hay un montón de mujeres poetas en Grupo Cero. Digo, bueno, un montón. Hay poetas muy grandes, mujeres.
Es una larga lista.
Sí, por claro. Eso. Entonces, en los dos programas anteriores hemos hablado de los talleres de poesía, pero nos ha surgido una curiosidad, y es porque hablamos de los talleres de poesía, que uno se encuentra, que lee poemas, que se trata de leer, de escribir y tal, pero para nuestros oyentes, ¿qué tipo de gente se anota a un taller de poesía? Porque a veces uno tiene prejuicios o...
Claro, o inhibiciones.
O inhibiciones.
Y un taller, además de poesía, te ayuda a quitarte esas inhibiciones y el poder escribir. Porque realmente el taller es para todo el mundo, cualquiera podría escribir. Solo el que lo desea se acerca exactamente a un taller. Entonces creo que esa es la gente de los talleres. Y en el grupo Cera ha habido talleres hasta de niños, ¿no? No me tocó coordinarlos a mí, pero sí. Quiero decir con eso que alberga, un taller alberga diferentes edades, diferentes inquietudes, diferentes objetivos.
Que la poesía no tiene edad, no tiene sexo, no tiene... No.
Claro, y hay gente que viene por la curiosidad de si va a poder escribir también, ¿no? Después también llega gente que escribe ya, gente que ha tenido algún premio, ha llegado este año. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar en el taller con compañeros es mucho, impulsa mucho más al poeta que la soledad, ¿no? De su casa. Hay una señora que me dijo que la casa se le venía encima hasta que empezó a escribir poema, ¿no?
Que uno no sabe si puede hasta que lo hace.
Cada uno se... Exactamente, no saben hasta que se intenta, claro. Ahora, si viniendo al taller y deseando escribir, podemos decir que va a salir escribiendo, eso seguro, ¿no?
Claro. Es hermosa la experiencia de anotarse a un taller.
O sea, es recomendable en todos los casos formar parte de un taller.
Claro.
¿Escribas o no escribas cuando te vas a anotar?
Claro, desde los que nunca escribieron hasta los que ya están escribiendo. Porque los que ya están escribiendo también necesitan conversar, tener compañeros, tener incentivos, ambiciones, rivalidades, todas esas cuestiones que te hacen dar más ganas de ponerte a escribir que simplemente la orden de la escritura, que también existe, ¿sí?
Claro. Porque me llamó la atención que le hicimos a Carlos Fernández una pregunta similar y la respuesta fue idéntica. La respuesta que tú has dado y la que ha dado él, sí, como que el taller fue...
Pero no me copié, ¿eh?
No.
El fantasma de los escritores, la copia.
Que hay un criterio, ¿no? Quiere decir eso, que hay una escuela de poesía, ¿no? Aparte María nos decía al principio de la entrevista que su primer acercamiento con la poesía fue anotándose a un taller de
poesía.
Ahí no sabía nada.
Desde 1976, quiere decir que había talleres en el Grupo Cero funcionando mucho antes, o sea, son mucho tiempo de funcionamiento, ¿no? Y los poetas de... Esas, las poetas mujeres, que yo digo que ya que estoy primera en la lista, encabezo esa lista, salen de los talleres, siempre.
Me encanta estar en esa lista con una cabeza tan brillante. Me encanta. Bueno, hay que producirlo también, ¿no?
Hay que producirlo.
Es con trabajo. Eso venimos insistiendo, ¿no?
Claro, parece que el taller te da la posibilidad y luego depende cada uno. Y ya que te tenemos aquí, ¿serías tan amable de leernos algunos poemas?
Yo tengo una pregunta antes de la lectura.
Ya, pero yo quiero ir... Bueno, venga, tengo muchas ganas de escuchar su poesía.
Hay que saber esperar.
Bueno.
Una pregunta solo, ¿no? Sobre la poesía de María Chávez, ¿no? Leyendo sus poemas, yo he leído un interés por lo social, por la mujer. ¿Cómo podemos definir la poesía de María Chávez?
Yo creo que es una poesía que... Está marcada porque nació en épocas muy turbulentas de la Argentina en 1976, pero si fue el amor lo que impulsó esa escritura, ¿no? Tendríamos que decir que ya a estas alturas, después de 30 años, yo pienso que esos libros que escribí se inscriben en una poética de la sexualidad humana, ¿no? En la poética que llevamos adelante en los talleres Grupo Cero, en la escuela de Grupo Cero. La poética freudiana, ¿no? Pues siempre es el que lo dirige todo, el que hace este encabezamiento, la poética de la sexualidad humana, es Miguel Menaza, ¿no? Yo creo que es un... que no te puedes perder ese autor para darte cuenta cómo enraiza la poesía con Freud, ¿no? Es un realmente muy importante.
Bueno, algún poema, ¿no? Llegó el momento.
Por favor.
Perdón, por la introducción.
No, pero menos mal que lo hiciste, porque mira qué respuesta nos dio.
Claro.
Una lección.
Nos recomendó a Miguel Menasa, Miguel Óscar Menasa, director de este programa.
Bueno, voy a leer unos breves poemas, ¿no? Uno es el último libro, el premiado por el aula Pablo Menasa de Lucía. El primero se llama Invocación. Te invoco, alma desaparecida en los riesgos del naufragio. Te convoco, cuerpo del amor sin mortajas. Y son tus torbellinos los que bailan la locura ante mis ojos. Te veo en el oro de la fiesta y eres del ruido incesante una pureza necesaria, un soplo de aire vestido de violín.
Un soplo de aire vestido de violín. Otro. Queremos más.
Nos soltamos.
En la frontera se llama el próximo. En las fronteras donde mi cuerpo puede algo más, descifro los archivos de la vieja Alejandría. Voy más allá. Seducción del horizonte, fluctuante en el aire enrarecido de la noche. Otro breve, ¿no?
Sí, o no breve, bueno, no breve. A elección.
Hoy han llegado los breves.
Bueno.
Bueno, pues se llama Magia.
No por breve, menos intenso, al contrario.
Magia y virtud. Tus maneras de prestidigitador, el más elegante. Recoge los sueños del rincón, lo más olvidado. Aparecen sombras desvanecidas. Luego hay otro que se llama ¿Cómo decir de esta tarde? ¿Cómo decir de esta tarde en que te encuentro? ¿Dónde el tiempo saturado de palabras? Certeza intempestiva, instante soleado, dibujando mi rostro sobre la nieve.
Lo que hace la escritura, dibuja rostro sobre la nieve incluso.
Esta tarde.
Esta tarde. Más, queremos más. Puede ser. Estamos pedigüeños, perdón.
Manantiales. Manantiales de agua fresca entre cenizas. Entre la ceguera y los impulsos sin nombre, hay calma en mi ciudad. Espíritu tenso, capaz de saltar en cualquier dirección. Un sol brillante redondea un fondo de futuro y más encuentros.
Y más encuentros, y más poemas.
Vamos. Hay uno que se llama Olores, María. Olores de lavanda. Olores de lavanda, intenso, nuevos deseos. Decreto la paz impregnada de música. Declaro abolida la muerte fugaz, cotidiana, sus vacilaciones en mi esperanza. También abolida la muerte cruel y repentina. Vendrán mis jornadas con perfume de miel y de costumbre. Camino en mi tiempo, soslacho tu enfado. Te envuelvo en mis chales de viento. Ostento mi amor, cuento brillante sobre el suelo. Alzo un hospedaje para mi sangre, eterna de volar. Aterrizo, apoyo mis pies en este destino planetario, oxígeno y privilegiado artilugio, bailando desaforadamente ante mi mirada, ante mi aliento, rasgos en mi piel.
Muchísimas gracias, María, es un placer contar con tu presencia.
Gracias a ustedes.
Y bueno, yo antes de despedirnos de María Chévez, quiero también reseñar que hace poco ha publicado un libro, no es de poesía, es de psicoanálisis, pero bueno, la poesía abarca todo, ¿no? Entonces, se titula mejor hablar. ¿Es mejor hablar?
Por supuesto. Ya que podemos, tenemos que hablar, claro.
Claro. Y escribir también forma parte de ese hablar, ¿no?
Claro. Escribir cualquier actividad del conocimiento es parte de hablar. Pero empecemos por hablar.
Empecemos por hablar, que no es poco, ¿no? Bien, entonces lo podemos encontrar en las mejores librerías, Mejor Hablar, de María Chévez, o llamando al teléfono 91-758-1940.
Muchas gracias, María, por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer contar con tu presencia, con tus poemas, con tu voz. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Le he pasado muy bien.
Bueno, felicidades de nuevo. Y a continuación, nuestro entrañable Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
16 de septiembre de 1976. Hoy cumple años María Chévez. A veces vuelvo a estar encerrado dentro de algo, sin poder salir. Ya me había vestido para salir y de golpe aquí, en la máquina, tratando de escribir. Señales, humos y ardientes muecas para que se vuelva a encontrar mi paradero. A veces fumo unas hierbas como un trópico en los ojos en cada bocanada. Hay días que no tengo ninguna arruga en el rostro. La gente hoy me dijo: usted a veces es muy joven y a veces muy viejo. Ninguna de las dos veces usted es normal. A veces todo es muy difícil. ¿A quién pedirle humanidad cuando la humanidad está toda empaquetada para ser vendida? Por ahora no tengo ganas de irme ni de quedarme. Por ahora estoy varado en Madrid. Fumo mis cigarrillos con rabia y me siento un hombre solitario. Y sin embargo sé, de Buenos Aires hay que rajar. Después de unos años, y esto se ve bien en España, el daño puede llegar a ser irreparable. Las células nerviosas van tomando la forma de las pocas palabras que me dejan pronunciar. Las células nerviosas humanas se deforman ahí, donde el silencio tiene la magnitud de la animalidad. A veces no quiero ni escribir, porque a veces termino escribiendo cosas que ni yo mismo entiendo. Un verano como de cenagosos altares recubre mi mirada. Si todo color fue reflexión en mí, quiere decir que ya soy inmortal. Si me dejan, además, soy capaz de vivir 200 años.
Muchas gracias, Don Paco, por la enseñanza. Pero qué coincidencia, ¿no? Bueno, que no hay coincidencia, que no hay azar, que no.
Que no, que no.
Entonces, 16 de septiembre de 1976, el texto que nos ha traído Don Paco hoy. Día del cumpleaños de María Chévez, año en el que se traslada a Madrid y año de su primera publicación. Interesante, muy interesante.
Bueno, y quien quiera saber, que vaya y lea, como dice en uno de sus poemas, Alejandra Menasa. Nuestra invitada de la próxima semana. También la próxima semana nos acompañará César Pavese. Y por fin contaremos con la presencia de Manuel Menasa. ¿Sabes algo de nuestro compañero, Magdalena?
París, Hernán, París. Ya nos contará él. Les esperamos el próximo sábado. No falten a su cita con la poesía, Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más. No se lo pierdan. Estamos aquí para ustedes. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi amada me dice, mirándome a los ojos.
eres lo que eres cuando desapareces y cuando estás dormido.